me dijo, che, escúchame, ¿seguimos esperando o arrancamos? Porque se nos suspendió la vida, ¿no? Nos quedó colgada de un, ¿viste? Como cuando uno arroja la zapatilla y queda colgada, ¿viste? Los cables. Así quedó colgada la vida, ¿no? Y en mi caso personal, desde aquel entonces no volví a salir a la calle. Es increíble esto. Es increíble, ¿no? Que uno haya desarrollado una serie de cuestiones porque, a ver, esto empezaba el 1 de mayo, yo el 19 de abril había empezado un programa para Piramar, ahora, y hacía el programa de La Plata que siempre hice a los días sábados, y trataba de empezar a buscar la punta del ovillo para ver cómo continuar viviendo, ¿no? Porque esto es una realidad, a todos se nos cambió la moneda, a todos se nos cambió el trabajo, a todos nos desapareció lo que teníamos como estable, y nos empezó a apretar la idea de cómo íbamos a vivir, ¿no? Qué iba a ser de nosotros y qué íbamos a tener como parte de nuestro trabajo, ¿no? Y ahí arrancamos con este sótano que ahí escuchaba. Cuando uno encara un proyecto no piensa en la cantidad de cosas que va a hacer en un año. Y las vas haciendo, ¿no? Y el programa va creciendo y va tomando ímpetu y demás. Yo no soy de quedarme mucho tiempo en los lugares de trabajo, pero no me quedo mucho tiempo en los lugares, salvo en el de Tinelli, en los lugares de trabajo vinculados con la televisión. Pues me aburre la televisión, me aburro de los programas, me aburre de la temática. Pero con la radio tengo una fidelidad y guardo una fidelidad que raramente me tome el buque, salvo que esté muy incómoda, y esto le pasa a cualquiera, ¿no? Y entonces uno va viendo cómo el programita va creciendo, cómo uno también va dimensionando y cómo el programa va tomando una personalidad. Yo en este momento tengo 3 programas en el aire. Uno que va de lunes a viernes de 10 a 13 para una radio de La Plata, que sale en Pinamar y en San Bernardo, o el Partido de la Costa en realidad. Y es un programa que tiene una característica. Después tengo otro que va de 18 a 20 en una AM acá en Capital, todos hechos desde casa, ¿eh? Y tiene otra característica, y este es un programa que tiene algo de confesional, de intimista, de privado, que no lo tienen los otros, ¿no? Digo, como una misma persona va variando el contenido de los distintos programas, y es real cómo crece uno con cada uno de los programas y cómo cada uno de los programas va mostrando rasgos y actitudes diferentes. Así que bueno, el 1 de mayo, que fue la semana pasada, el sábado pasado, estuvimos cumpliendo un año. Los cumpleaños deben festejarse o el mismo día o vencido, no antes, porque es mala suerte. Así rezan las leyendas. Si bien lo mencionamos el pasado viernes, no lo celebramos por eso. No hay que celebrarlos. Dicen que yeta, ¿eh? Así que bueno. Un año donde, como decíamos, no es un año extraño, lo decía ahí la promoción. Un año extraño donde, en mi caso personal, a ver, no me ha costado tanto quedarme en mi casa. Primero porque me gusta estar en mi casa. Yo cuando salgo corriendo de todos los lugares donde estoy, generalmente estoy en casa. Sí salgo, sí voy al teatro, sí me encuentro con amigos, pero no es la habitualidad. La mayor parte del tiempo estoy en mi casa si no estoy trabajando. Y como trabajo mucho y mi trabajo se desarrolla muy fuera de casa, cuando estoy en casa es como que lo disfruto. Cuando empezó la cuarentena, yo le dijeron 15 días, dije, ay, ¿por qué no serán más? Dios querida. Nunca pensé que iba a ser todo esto. Pero igual te digo, en serio, yo disfruto estando en casa. No me resulta como a mucha gente que dice, ay, no, pero yo quiero salir, quiero ir a comer, quiero ir a tomar café. Yo, una buena película, un buen tejido, un buen libro, esto de la radio me ha dado mucho, mucho más interés en mi casa. Te voy a confesar algo, yo amo amo las radios, me gustan los edificios de las radios, pero esto de estar en mi casa y en esta habitación en particular lo hace más confesional todavía, lo hace más íntimo, y eso es algo que, bueno, tiene que ver con la característica, ¿no? Sigue siendo mi casa, entonces es como que yo te hago entrar a mi casa, por más que estemos en la radio, más allá de la radio y de las estructuras de la radio y todo, ¿no? Que son amorosas. Pero es raro. Yo cuando lo empecé a hacer acá, los programas, esto de levantarme y hay una ventaja real, ¿no? Por ahí técnicamente a veces hay algunas cosas que son poco solucionables, como recién que tuve que entrar un poco antes porque no respondía al Skype, que ahí está, dice, el Skype no se ha podido conectar. Hola, Skype, what's with you? ¿Me entendés? Pero sacando eso, tiene comodidades, ¿no? Esto de no tener que viajar o tener que agarrar el auto, salir 45 minutos antes, que es un problema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿eh? O de las ciudades. Porque cuando vos vas a trabajar a un lugar más pequeño, como cuando yo voy en el verano a Pinamar, te vas caminando y se acabó el problema. Pero acá es un tema, es un tema. Y el desplazamiento, el hecho, por ejemplo, yo el programa de la mañana empieza a las 9. Levantarme a las 8, desayunar tranquila y 8 y media ya estar sentada frente al micrófono repasando diario, te da una plasticidad que no te la da el hecho de tener que trasladarte. Así como tiene ventajas, tiene desventajas, ¿no? Porque todas las notas no se pueden hacer presenciales, la mayoría de las notas son a través de Skype o a través de Zoom o a través del teléfono. Tiene modalidades, no podés tener bandas en vivo, hay una serie de cuestiones. Al principio cuando empezamos el programa, es más, no lo podíamos hacer en vivo, lo hacíamos grabado. Entonces eso hacía que tuviese una modalidad que no es la misma que tiene ahora, ¿no? Leíamos cuentos, tratábamos de... Sí tuvo siempre las editoriales que son características de este programa. Y hablando de editoriales, qué mundo el de las vacunas, ¿no? ¿Qué mundo el de las vacunas? Estábamos viendo el tema de las vacunas en este momento. Bueno, hoy o mañana sale, porque viste que están todos, que sale, que no sale, que sale, que no sale, que sale, que no sale, que nos quedamos sin vacunas. Nosotros nos quedamos sin vacunas antes de quedarnos sin vacunas. Y sobre todo los diarios, ¿no? Se quedan sin vacunas antes de quedarse sin vacunas. Bueno, le decimos a todos los vacunólogos desesperados por la vacuna que ya salió otro vuelo, sale esta noche, otro vuelo a Moscú para buscar, que ahora la preocupación es cuántas vacunas nos van a dar. Mirá, yo te voy a decir algo, en el transcurso del tiempo que hemos llegado, nunca nos dieron más de 400.000, 500.000, salvo la última vez que nos dieron 860.000. Me parece que se están haciendo vuelos más esporádicos para gastar menos plata, que tanto rompieron los coyones con el tema, y traer más. Si traen 860.000, no rompa malos bolas, porque significa que están haciendo menos viajes porque traen más. Esto no es para ustedes, que están escuchando la radio y que los quiero con el alma, sino para todos los diarios que titulan y titulan y titulan la antinoticia. Ayer titulaban el 33% de las personas de 60 años no están vacunadas. Sí, pero el 67% sí, papi. O sea, empecemos a dar vuelta a todos esos títulos negativos porque es una cosa de locos, ¿viste? Te volvés loco. Otro título decía, Rodríguez Larreta está negociando con la gente de negocios de los Estados Unidos la vacuna. Y abajo decía, no puede terminar la negociación porque necesita la aprobación del presidente Joe Biden en acuerdo con el presidente Alberto Fernández. Entonces, la no negociación, muchachos, ¿qué estamos publicando? ¿Entendés? Hay una serie de cuestiones que yo les pido, por favor, que no se queden más con los títulos, porque hay una nueva modalidad, es el periodismo de títulos. Después lees el cuerpo de la nota y no tiene nada que ver. ¿Y dónde decía esto? ¿Viste? Y en serio, el quedarse con el título a veces hace que no uno tenga una visión sesgada de la realidad, cuando no debería ser así, ¿no? Porque muchas veces uno no tiene tiempo y entonces se queda con que en realidad es uno de los parámetros del periodismo, que la gente entienda y capte el mensaje en la bajada, que es la parte de abajo, y el título, con eso completa el centro de la información. Después los detalles van en el cuerpo de la nota, pero ahora no es así. Ahora no es así. Todo lo que aprendí yo en el Instituto Grafotécnico no existe más. Ahora es otra modalidad. Pero volviendo al punto, te decía, estamos en una época de mucha vacuna. Mamá vacunada, por fin. ¡Yupi! ¡Ya, ya! Mi hermana vacunada. ¡Yupi! ¡Ya, ya! A mamá le pegó bárbaro. A mi hermana no le pegó tan bien. ¿Viste cómo son esas cosas, no? ¿Viste? A uno le da un poquito de fiebre, al otro le da cansancio. Ahí, ¿viste? Modalidades, pero sin miedo que es la única manera que podamos en algún momento movernos dentro de una nueva realidad. Y bueno, hay una CureVac, que es una vacuna nueva que parece ser que es la vacuna alemana por excelencia. Joe Biden que pide, dice, chicos, yo lo puse en Twitter hace como 15 días y alguien me contestó, no va a poder ser por geopolítica, pero parece que va a poder ser. Cuestión que Joe Biden publica, debemos liberar las patentes, y sería magnífico, ¿no?, que cada uno de los países pudiera producir su propia vacuna y dejarnos de romper las bolas de cuántos aviones van y cuántos más, y cada uno fabrique en línea lo que pueda fabricar. Pero dice Alemania no, y Alemania dice no porque tiene dos vacunas para negociar. Llega a decir que sí, Pfizer y CureVac le saltan arriba del estómago. Es la verdad, ¿viste? Después veremos, porque si hay 60 o 70 países que dicen que sí y la comunidad mundial se maneja por lo que dice la mayoría, ¿viste? Después veremos. A lo mejor no podemos obtener las de las alemanas, pero podemos obtener las otras, ¿no? Es difícil el tema. Sale la vacuna, la otra, la, ¿cómo es que se llama? La vacuna Sputnik Light, que es de una sola dosis y con una eficacia menor, pero de una sola dosis, ¿no? Va y viene el mundo de las vacunas, y entre todo esto va y viene el mundo de las elecciones. Tenemos elecciones en la Argentina. Y mucho de lo que pasa está en vínculo directo con las elecciones, ¿viste? La gente de los partidos empieza a pelear de cara a la interna, ¿no? Hay más quilombo, y yo te lo digo esto porque lo sé, hay más quilombo en Juntos por el Cambio que el que Juntos por el Cambio quiere que haya en la interna del Frente de Todos. Viste que en general se publica mucho sobre lo que pasa en el gobierno, que Cristina manda, que Alberto es un títere, que Guzmán no está de acuerdo con Kicillof, que Kicillof no lo quiere, que Cristina tampoco, que se va del país a ver al Papa con el presidente. Hay más runfla ahí que en la interna del PRO, o lo de que es Juntos por el Cambio, ¿no? Ahí hay piña en serio. Y hay piña porque el que tiene la sartén por el mango se llama Larreta, y los que están mirando de afuera son Bullrich, es Macri, que se fue al exterior a decir que acá no hay democracia. Vamos a elecciones, señor Mauricio. Lo peor es que lo dice en un foro. Esas cosas revisten. Yo si fuera asesora del expresidente Macri se lo diría, le diría, che, no puedes hacer semejante papelón. Primero ir a decir semejante barbaridad diciendo que no hay, bueno, qué sé yo. Él está diciéndolo habiendo salido del país. Por lo cual está demostrando que los derechos de las personas están en plena vigencia, algo que decía que no estaba en vigencia. Que se está yendo en contra de la justicia, todo porque el presidente de la Nación dijo que no le gustaba el fallo de la justicia y que muchos constitucionalistas han analizado como una paparruchada esto de que la autonomía de la ciudad de Buenos Aires pase por la autonomía del gobierno nacional. Es una paparruchada y lo podemos analizar y lo podemos poner como quieras, ¿eh? Pero bueno, es para hablarlo más en profundo. Creo que lo hemos hablado la semana pasada. Y no sé si había salido el fallo todavía, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que otra de las cuestiones tiene que ver con que está en un foro donde quien cierra el foro, y creo que cierra en el día de hoy o mañana, haciendo un Zoom directamente desde su país, ¿sabés quién es? Iván Duque. ¿Sabés quién es Iván Duque? El presidente de Colombia, que ha sido acusado por todos los gobiernos, por todos los organismos de derechos, de Human Rights Watch, todas las organizaciones internacionales que están vinculadas con los derechos humanos, de haber reprimido ferozmente en las últimas semanas, vos sabés que Colombia está con un problema serio, por una reforma tributaria que es el arranque, hay un montón de problemas de fondo, una deuda ilícita que ahora el pueblo tiene que pagar, aumento de tributos, aumento de impuestos sobre los alimentos, quita de subsidios, hay una serie de cuestiones que se están manejando que son tremendas. La reforma tributaria era un pliego así grande que tuvo que volver atrás porque se le vino toda la gente al humo, sobre todo la clase media y la clase baja, porque impacta sobre ellos y no sobre la clase pudiente. Muy loco. Bueno, este señor que reprimió en las calles con una fuerza creada especialmente para combatir el narcotráfico, lo cual implica que mataron 20 personas, hay 930 heridos y 800 y pico de desaparecidos, este señor cierra el foro por la democracia. Yo creo que en ese momento tenés que levantar la mano y decir, ¿saben una cosa? Yo, de acá me voy. Por más que sean todos de derecha o tengan un rasgo de derecha, como lícitamente ellos lo aclaran, ¿no? Y están hablando claramente desde esa perspectiva ideológica. Está reconocido y es válido. Uno no critica eso. Lo que uno critica es decir, bueno, pero vamos a apañar a un tipo que reprime ilegalmente. Es para pensarlo, ¿no? Y que después los temas son la autenticidad de la democracia, la vida en tiempos de democracia, los derechos de las personas en tiempos de democracia. Vos decís, perdón, se les cayó algo, muchachos. Me parece que no deberían haberlo permitido, al menos si es que el resto se manifiesta tan preocupado por la vida en democracia. Son cosas, son irregularidades que tiene el mundo. Esto no lo vamos a poder modificar. Y otra de las personas que trabaja, que iba a hablar en el foro, es una persona que hizo un golpe de Estado en el año 2003 en Bolivia. A ver, revisémoslo, ¿no? Revisémoslo. Y yo le diría a la gente de Juntos por el Cambio que revisen dónde se presenta Macri, porque hay alguien que lo está aconsejando muy mal, ¿eh? Muy mal. Porque esto habla a las claras, después queda, esto queda expuesto ante todo el mundo, no es que yo quiera exponerlo. Para los dos o tres que lo siguen a pie juntillas y dicen, ah, usted es un líder, es lo mejor que le pudo pasar a la Argentina, tal vez no lo puedan ver, pero hay que mirarlo eso. No es bueno para él, no es bueno para la figura si es que en algún momento quiere recuperar la figura presidencial. Esto es al margen de toda realidad. Otro de los temas, te decía, vamos a tener elecciones en la República Argentina. Se va a definir, por eso te digo, y Macri diciendo que no hay acuerdos, que no hay nada, se va a definir la fecha exacta de cuándo vamos a tener las PASO y cuándo vamos a tener las elecciones generales, que es de medio término, hay renovación de cámaras. Esto se va a definir en una reunión que se va a realizar en el día de hoy entre el ministro del Interior y los distintos, creo que estaba ahí, va a estar el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y los distintos líderes de los distintos partidos participantes, ¿no? Como para establecer cuál es la fecha más adecuada, después de todo lo que se habló, ¿no? Lo que se está buscando es un punto para las PASO. Y si se quiere, dentro de lo que son las legislativas, tal vez las PASO tengan un poco más de consideración y sea más importante que lo que son en la época de elecciones para presidente, intendentes y gobernadores. En ese caso son más dedocracia que internas. En este caso, bueno, pueden ser mucho más válidas. Se está tratando de definir eso porque en realidad deberían ser entre junio, julio o agosto. Lo que se teme es que todavía la pandemia no haya cedido su territorio, para junio seguro, para julio tampoco, agosto no lo sabemos. Entonces que en realidad pueda haber algún tipo de problema, si se quiere, de problema de la pandemia, que no se pueda reunir gente, aglomerar gente, etcétera, etcétera. Si seguimos avanzando con la vacunación, según decía Luis Cámara en una nota que le hice hace muy poco, junio va a ser un mes para preocuparse un poco menos, con una alta tasa de mortalidad producto del COVID, eso me lo decía él, esa tasa va a bajar menos que la tasa de infectados, siempre y cuando, y esto me lo aclaró y ayer me estaba acordando de eso, siempre y cuando se cumpla con las medidas restrictivas actuales. Él me decía, si no, va a ser para peor. Que no nos agarre, eso me acuerdo que me lo dijo y me acordaba anoche, que no nos agarre la segunda ola con un rate de infectados superior a 15.000. Pues entonces, la tercera ola, ¿no? Nosotros estamos, algunos dicen que esta es la tercera, otros dicen que es la segunda. Ponen la cuarta, decirle como quieran, porque va a haber otra ola más, ¿eh? Se espera una ola más, una suba más de casos. Y él me decía que no nos agarre, bajémoslo rápido este número, porque puede ser problemático el hecho de que tengamos un número alto y venga otra ola, que en general las olas duplican lo que está pasando, ¿no? Así que bueno, ojalá podamos bajarlo. Y me decía él, un julio complicado, un julio también, pero un agosto hermoso, me dijo. Y yo me baso en eso y me paro en eso y ojalá sea así. El mundo está hablando de septiembre con mucho entusiasmo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Estaremos vacunados? ¿Cómo será? ¿Tendremos que cuidarnos? ¿Desaparecerá el chovi? ¿Eh? En bicho, bicho, yo me convertí, cocodrilo soy. Qué bárbaro. Hay que reírse un poco, chicos. Más allá de todo, vamos a reírnos un poco, porque si no nos vamos a vivir amargados. Bueno, son las 14 horas 30 minutos. Estamos aquí en nuestro programa hasta la una en punto es el otro. Este es hasta las 4, hasta las 4 de la tarde. Vamos a tener de todo, ¿eh? Como es nuestra sana costumbre, para divertirnos, para entretenernos. ¿Qué sé yo? Vamos a la tanda, creo que tenemos una tanda, como Dios manda, porque son las 14:30, y después sí vamos a tener un especial musical con uno de los más lindos músicos argentinos. Vamos.
Estés donde estés, el escuchar Radio AMER.
AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, nuclea a más de 100 medios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. AMEP, un nuevo concepto en periodismo. En el sótano de Marcela todavía hay mucho por descubrir. No te vayas, quédate en Radio AMEP.
Bueno, acá estoy. Estaba tratando de meterme con el tema de los temas, así le digo a mi amiga Ceci cuál es el tema con el cual vamos a abrir. A ver qué me gusta. No. Yo quería escuchar uno. Estoy cantando porque estoy pensando. Solo le pido a Dios es un clásico, ¿no? Vamos a poner Solo le pido a Dios para abrir, porque vamos a hablar de León Gieco, de Igual a Igual, Cinco siglos de... ¡Ay, qué lindo! Cinco siglos igual. Pero vamos a poner Cachito Campeón de Corriente. Vamos a poner Solo le pido a Dios. Estoy hablando de León Gieco. León para mí es uno de los músicos más importantes de la música popular, ¿no? Tiene temas que hablan tanto de personajes, de personalidades, de situaciones... De vida, ¿no? Es un tipo, a mí me hace acordar mucho a lo que hacía Fontova, ¿no? Claro que con otra característica en particular. Se llama Raúl Alberto Antonio Gieco, dice acá. Es de Cañada Rosquín, 20 de noviembre de 1951. Los otros días tuve un encuentro maravilloso con él, no es que me lo encontré físicamente, sino con un programa que se llama Mundo Gieco, que transmiten en Encuentro, Canal Encuentro. Lo vi un sábado al mediodía. Yo no sé si ese será el horario habitual del programa o será una repetición. Pero me maravilló gratamente, porque más allá de explicar, estaba hablando de Bay Loreto, y más allá de, él tiene un tema que habla de los ladrones rurales, ¿no? Como él los denomina, y contaba cómo surgió el tema, y a partir de eso contaba, ¿no? La historia de Bayroleto, y realmente lo sentí como un programa tan intenso, tan interesante, ¿no? Es un hombre que ha sabido trascender el tiempo, es un hombre que cuando presenta la canción Solo le pido a Dios, llega a convertirse en un referente de la música nacional, y que más allá de ser referente, se va a convertir ese tema en uno de los temas que cuando uno piensa en la Guerra de Malvinas, inmediatamente le viene a la cabeza, porque si hay algo que realmente impactó en aquel entonces fue esta canción, ¿no? Que no tenía muchos años. Probablemente, y no lo he hablado con León, pero probablemente tenga mucho que ver con la situación que se me vivía con el canal de Beagle. En el año 1970, estaban buscando una guerra los militares, ¿no? Algo que les permitiera permanecer en el poder más allá del fracaso económico que habían tenido con la política y la tablita de Martínez de Hoz. Política neoliberal, que yo sigo insistiendo, ¿no? Después que hablaba con la gente de Colombia, digo, ¿para qué seguimos insistiendo en Latinoamérica con la política liberal o neoliberal, que la verdad no nos hace ningún favor? Ninguno. Todas las veces que caemos en eso, caemos como redondos al piso y con una devaluación y una tremendo. Bueno, caído eso, en el año 78 empezaban las deficiencias, en el 79 ya definitivamente el fracaso de la política de Martínez de Hoz. Y empezaba el problema con el canal de Beagle, ¿eh? La famosa historia de la goleta Bill, dónde se había unido, a quién le pertenecían las islas, Navarino, no me voy a acordar el nombre de las tres islas, pero de todas maneras estaba la posibilidad de que existiese una guerra con Chile. Mucha gente había sido convocada, mi viejo, un tipo retirado en el año 1959 o 60, había sido convocado, Había sido convocado para ir a revestir como tipo que podía enfrentar una guerra en Chile, una cosa de locos, ¿eh? Entonces yo creo que venía de ahí el tema de León. Tendría que hablarlo con él, ¿eh? Él solo le pido a Dios. Y bueno, cuando nosotros definimos a León, seguramente lo vamos a definir como un tipo preocupadísimo por lo social y lo político en la Argentina y obviamente por los derechos humanos. Y sus canciones así lo reflejan. Sus canciones así lo reflejan y lo demuestran. Vamos a abrir este especial musical con este tema que es un referente absoluto de la música de León Gieco en esta tarde del sótano, donde metemos manos así y sacamos lo más lindo de León. Dale, vamos.
Le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Sea indiferente, si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Bueno, ahí estábamos escuchando ese maravilloso tema que es, ¿no? Y aparte esta cosa, ¿no? Este decir. Porque hay músicos que tienen decir, ¿no? Y esto es lo que yo sostengo de León y sostengo de Joan Manuel Serrat o de un Silvio Rodríguez, ¿no? El decir. Y el decir de una, va más allá de que el tema se llame Cinco Siglos Igual, el decir de una tierra desigual, ¿no? A mí lo que me gusta de esta gente es que le canta una tierra, en el caso de Joan Manuel Serrat, su tierra española, que ha padecido la desigualdad de una manera casi tremenda, ¿no? Y qué loco que hablemos de España y hablemos del continente americano en su conjunto, y tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, tiene que ver con la conquista, ¿no? Muchas veces lo que analizamos la historia, nos encontramos con libros de texto que te hablan del desierto, ¿no? Cuando vos analizás los papeles que vienen de la conquista española, te hablan del desierto que encontraron. Y es mentira que había un desierto. Esta tierra tenía habitantes. Y justamente siempre se trató de ocultar esa realidad, ¿no? Y de presentarla frente a los estudios. Hoy en día, claro, está muchísimo más claro, porque hay muchos intelectuales que han tratado de demostrarlo, ¿no? Acá, por ejemplo, en la letra dice, en esta parte de la tierra la historia se cayó de caerse, no de que se cayó de silenciar, ¿eh? Como se caen las piedras, aún las que tocan el cielo. Y uno lo comprende perfectamente, ¿no? Porque muchas veces se habla de la evolución de Latinoamérica. Y si bien es cierto que es un contrafacto, siempre quedará, contrafacto es aquello que no se puede analizar porque no ha sucedido. Entonces la historia se niega al contrafacto. Pero siempre quedará la intriga, por no decir el contrafacto, de cómo hubiesen evolucionado estatalmente esas instituciones que habían sido creadas por el pueblo indígena, si en alguna ocasión se las hubiese dejado progresar. Porque indudablemente, tal vez con el contacto y la negociación y etcétera, etcétera, después del descubrimiento, si no se hubiese ido a la conquista y al desarraigo de las creencias de esos pueblos, evidentemente la evolución se hubiese dado, y siempre quedará la intriga, ¿no? En esta parte de la tierra la historia se cayó, la destruyeron, se cayó realmente, ¿no? Hay otra parte que habla de gloria de un pueblo desaparecido. Sí, desaparecieron un montón de pueblos, ¿no? Pueblos que nunca se supo qué había pasado con ellos, pueblos que tal vez la conquista del territorio americano haya sido una de las cuestiones más desiguales. Si uno quiere, podemos hablar, por ejemplo, si hablamos de la, si uno se pone a pensar, ¿no? Si vos hablás de la primera ciudad de Buenos Aires, te vas a encontrar con un indígena determinado que en un principio cree firmemente en la llegada de estos dioses, ¿no? Que venían desde un lugar que a lo mejor, como les brillaban las armaduras, podían ser aquellos que venían del lugar desde donde se habían ido. Y finalmente se termina, los ayudan, les dan de comer en esta ciudad de Buenos Aires, hasta que un día los empiezan a correr y se van a ir a la Matanza, donde hoy está la Matanza, ¿no? Y en la Laguna Rocha se produce la matanza de los querandíes. Y a partir de ese momento ya no hubo más amistad. Tan poca amistad hubo que cuando vuelven les incendian las casas en el asentamiento que era la primitiva ciudad de Buenos Aires. Tuvieron que irse porque los dejaron sin alimento, además. Y va a morir Solís en el barco, ¿no? Cuando venga la segunda fundación, va a morir Solís en el barco, víctima de la, ¿cómo se llama? Me sale venorragia, no es, de la sífilis, ¿eh? Y cuando realmente se produzca la segunda fundación de Buenos Aires, cuando lleguen acá, se van a encontrar con un indígena al cual le habían dejado el caballo. Entonces van a encontrar un indígena distinto, un aborigen distinto, ¿eh? Con otros ímpetus y con otras formas de conceptualizar la vida. El tema de la conquista es un tema apasionante, apasionante. Muchas veces hay muchos análisis que no solamente dependen de lo que vea el argentino o lo que vea el latinoamericano en general, ¿no? Sino lo que vea el mundo entero. Hay una parte de la historia argentina que es en la época de la independencia, cuando Belgrano sugiere que lo que debería ser encaramado dentro de la cresta de la ola debía ser un rey inca. Yo me fui, no, lo abandoné a León, pero me pasa esto con León, ¿viste? Te hace pensar. Un rey inca. Y uno de los que estaba en contra del rey inca le escribe a Mitre diciéndole, ¿se imagina usted, mirá la subestimación, ¿no? A un rey al que haya que ir a buscar a las pulperías porque esté borracho todos los días? En realidad, si se quiere, al indio así concebido lo sumergieron ellos en eso, ¿no? En esta cosa de no tenerlo en cuenta. Lo que quería Belgrano y lo que quería San Martín y lo que querían un montón de prohombres de la República Argentina era incluirlo dentro de lo que era la clase dirigente. ¿Y por qué? Básicamente porque decían que era la única sangre pura que había dentro del continente americano. Mirá la diferencia, ¿no? Y eso durante mucho tiempo no se dijo, se ocultó. Vamos a escuchar Cinco Siglos Igual, que es un temazo que habla de estas cosas, ¿no? Del querido y amado León Gieco. Dale, vamos.
Nunca nadie pensó
estoy. Perdón. Si estaban viendo cualquier cosa de mi cara, bueno, ahora la están. Ahora está mejor, ¿no? Porque estaba tirada para atrás. Era esto yo. ¿Me entendés? Porque la verdad, tengo que confesarles esto de la cuestión de la radio casera. No tengo una silla y me paso gran parte del día sentada acá. Y sale, quise comprar una silla anatómica. No está dentro de los planes posibles con lo que uno factura actualmente. Hay que esperar a que vuelva la buena época. Ni en pedo, una cosa lo que me pasaron, tremendo. Pero bueno, volviendo al punto, che, me tengo que bancar la silla como está, entonces me voy cayendo, ¿me entendés? Y quedo ahí. Esa era la conclusión. Bueno, te quería contar que León hizo una versión muy especial de este tema el año pasado para celebrar el 12 de octubre, para celebrar el Día de la Diversidad Cultural, ¿no? Es una versión de Cinco Siglos Igual donde está junto a Charo Bogarín. Yo te voy a decir algo, si vos no escuchaste nunca a Charo Bogarín, anda, meté Charo Bogarín en YouTube y empecé a escuchar. Porque aparte de que tiene un trabajo donde hace canciones de la Divina Mercedes Sosa, ha realizado otros temas clásicos de la música nuestra, contemporánea, y realmente son unas versiones maravillosas. Hay una de las versiones de este tema de Piero que a mí me gusta tanto, soy paz, soy más, soy el que está por acá, que es maravillosa. Mañana, la semana que viene, vamos a hacer a Charo Bogarín, así la conoces. Bueno, lo hizo la nueva versión junto a Charo, a la orquesta de la Fundación Musisap, Arte y Música, y con un mensaje que en el comienzo del video de su clásico aparece un integrante de la comunidad Qom, donde dice que este pueblo originario siempre ha estado aquí en el norte, desde antes de que llegaran los colonizadores y que lo denominaran Argentina. Esto es realmente cierto, ¿no? Por eso te decía y te señalaba esto, de que se habla a veces con respecto de que era un desierto y que aparece en muchas de las crónicas de época, ¿no? Es como desconocer realmente que el hombre estuvo representado aquí desde antes por una cultura diferente, que era la cultura de los aborígenes de nuestro territorio. Algunos con una evolución superadora, como era el Inca, como eran los mayas, los aztecas, y otros arrinconados por ahí, pero con otra visión, con su propia cosmovisión de la vida, ¿no? Y esto realmente siempre se ha cerrullado. Bueno, vamos a pasar a otro tema, ¿no? Antes de, porque en realidad mucha parla. Vamos a escuchar esta canción que compuso en el año 1974, 1975, que por primera vez lo grabaron por su Checo en el año 1976. Tiene versiones de toda la cantidad, de una cantidad, creo que Charo Bogarín también lo hace, de una cantidad de músicos impresionantes. Este estilo folk rock que tan conocido tenemos en nuestra música y que justamente uno de los representantes más importantes es León. Uno de los temas favoritos de la música nacional. La Colina de la Vida, ¿te parece si lo escuchamos?
Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma que
olvidado por generaciones pasadas. Atascado en el camino de la vida. Por el sueño del más bueno, la realidad baila sola la mentira, y en un bolsillo tiene amor y alegría, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Vida. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerte a la vida. Por el sueño del más bueno, la realidad baila sola la mentira, y en un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía.
Recorriendo este especial que hemos armado en el día de hoy. Bueno, la historia dice que Antonio Salieri es un músico que habría, lo pongo en... utilizo el potencial, habría plagiado a Wolfgang Amadeus Mozart en la época en que ambos competían. Hay una película que se llamó Amadeus de la década del 80 que refleja esta cuestión de Salieri, que decían que bueno, que lo plagiábamos. Yo no creo que sea así, ¿eh? El tipo... le tenía un odio irracional a Mozart porque se convirtió obviamente en el músico de su etapa, de su época. Y él quedó en una segunda instancia, ¿no? En un segundo lugar, mucho menos, que resaltaba mucho menos. No sé si esto del plagio es tan igual. Igual de todas maneras, León Gieco alguna vez, y muchos de los músicos de la República Argentina han determinado esto de quién copia a quién, ¿no? Siempre algo recuerda algo. Creo que el mismo Sandro hablaba de ese tema. Y León decía que siempre los músicos argentinos algo de Charlie siempre tienen. Vamos a cerrar este especial que hicimos de León Gieco en el día de hoy con los Salieris de Charlie. Somos los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, 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 ah. Vamos, dale.
Campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad.
Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad.
Menos mal, no somos cualquiera,
nunca nos odiaron en la escuela.
Menos mal, no somos cualquiera,
nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dice la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente.
Menos mal que nunca la tenga,
experiencia de robar.
Menos mal que nunca la tenga,
experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Aunque tengamos un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa para sacar la voz, siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la Perla del Once compusiste la balsa, después de la Cara no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo?
Estarán pensando igual,
ahora son todos enfermitos.
Estarán pensando igual,
ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Quiere esto torcer, el 9% tiene el poder. De lo que queda el 50 solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó.
Menos mal que estamos acá,
nosotros no vamos a transar.
Menos mal que estamos acá,
nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Solos comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio de Tijara. Nos apura el odón, nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros, vendemos mucho disco pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Marraca a tomarnos unos vinos con el borracho que nos canta?
Nos gusta Magal cantando Llámame,
siempre mencionamos a Pugliese.
Troilo y Grela es disco cabecera,
siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él.
Puedo Radio Amet. Radio Amet. Estés donde estés, escucha Radio Amet.
En el sótano de Marcela todavía hay mucho por descubrir. No te vayas, quédate en Radio AMEP.
Bueno, acá estamos, ¿eh? Acá estamos en el sótano de Marcela hasta las 4 de la tarde, ¿no? Estamos haciendo un récord. Qué lindo poder escuchar a León. Siempre es gratificante. Sí, estoy tratando de cambiar la contraseña de Skype para poder entrar. Estoy haciendo un bolón y quiero que sepan que si no vuelvo a entrar nunca más. Es porque me lo impidieron, porque no entiendo nada. Cada vez entiendo menos, la complican cada día más en estas instalaciones informáticas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora en esta tarde que estamos compartiendo? Ustedes saben que la adopción en la República Argentina es un tema que nos preocupa a todos, porque a veces no solamente tiene que ver con la problemática de menores, sino que tiene que ver con muchas veces que hay matrimonios o parejas o personas que no pueden acceder, y muchos chicos crecen en instituciones de menores y ahí desarrollan su vida, ¿no? A partir de esta idea de no reformemos la ley de adopción. Yo he conocido hasta familias que han tenido una criatura en su hogar y tiempo después se las han sacado. Esto lo vamos a charlar con Andrea. Andrea Valleto es directora ejecutiva del organismo provincial de la niñez y adolescencia de la provincia de Buenos Aires. Andrea, ¿cómo te va? Marcela Feudale te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Marcela. Un gusto saludarte y conocerte. Muchas gracias por la
igualmente. Invitación. No, gracias a vos por estar en el programa. Bueno, el tema de la infancia en la Argentina y de los menores es un tema tremendo, ¿no? Uh-huh. Hay mucha confusión. Muchas veces uno escucha por ahí cuando hay algún chico con algún problema, como fue el caso de la nena M hace un tiempo atrás, que decían, ¿y por qué no los dan en adopción? Cual si esos chicos no tuvieran familia, ¿no? Uh-huh. Habría que sacarlos de la calle y darlos en adopción, cual si no tuvieran padres, ¿no? Se conoce poco sobre los derechos de los padres, por más que los padres no sean una catarata de virtudes, siguen siendo los padres. Se conoce poco de las leyes de adopción y también poco de lo que sucede en los institutos de menores. Vamos por parte, pues son varios temas, ¿no?
Sí, seguro.
¿Hay alguna modificación frente a lo que es el tratamiento de los menores en la República Argentina, de los institutos de menores y demás, en los últimos tiempos?
Bueno, sí, en realidad, para empezar un poco esto que vos decís del marco legislativo que tenemos, hay muchas leyes que ya llevan un montón de tiempo, ¿no? De años, reglamentadas, y bueno, como todo lo que sucede en este mundo, en nuestra vida, todo evoluciona, y hay, por ahí esta es una opinión muy personal, digo, también desde la experiencia de lo que uno va viendo en el trabajo que estamos haciendo desde el organismo de niñez, que necesitamos aggiornar algunas cuestiones a la realidad concreta que hoy tenemos. Digo, un niño, una familia de hoy no es una misma familia de hace 15 años atrás, como cuando no, se creó la ley 13.298, que es la que conforma el sistema provincial de promoción y protección de derechos. Entonces, uh-huh. En el día a día, digo, el cumplimiento de esas leyes, como es también la ley de adopción, que es la 14.528, bueno, sucede esto, que nos vamos encontrando con otras realidades y que muchas veces los elementos, los instrumentos legales que tenemos no están acordes a las realidades. Uh-huh. Hay grandes debates sobre este tema, digo, pero bueno, uno se encuentra esto, que en la práctica, cuando te enfrentás ante un caso, una situación de una niña, niño o adolescente, muchas veces la aplicación de la ley no contempla el plan de la restitución de derecho que queremos para esa niña y ese niño.
Ahora digo, ¿por qué en Argentina, desde siempre, ¿no? Porque yo desde que tengo uso de razón, el tema de la adopción siempre fue tan complejo? Esto que digo yo de que los niños crecen en las instituciones, es una realidad, porque en general, bueno, tal vez sea un error también, ¿no? Esto de querer un bebé para adoptar, en vez de a veces adoptar, qué sé yo, dos hermanos o un niño de 7 años o un niño más grande, ¿no? Pero en general se recurre a eso. Y mucha gente ha defeccionado, que yo conozco, y dice, bueno, yo ya estoy viejo, no me lo dieron, no voy a poder ser padre nunca, dejo de lado la idea. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Por qué es tan complejo?
Y yo creo que hay también un romanticismo en el tema, que golpea, digo, el primero que golpea son a las niñas y a los niños y a los adolescentes, ¿no? Esta cuestión de no pensamos también en nuevas formas, en nuevas familias incluso, digo, donde estamos hablando de componentes de núcleos familiares, digo, de empezar a hablar de otras situaciones. Mirá, el otro día tuvimos una reunión con el Registro de Adoptantes de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos alrededor de 3.500 chicos institucionalizados, La residencia de esos chicos es en diferentes dispositivos, digo, algunos son hogares residenciales y otros son programas como el Familia Solidaria, que son familias de lo que se conoce como familias de acogimiento. Uh-huh. Bueno, hay toda una discusión sobre eso. Nuestro lema, digamos, y nuestra primer voluntad es siempre no, la no institucionalización de esos niños y poder trabajar más en revinculaciones que tengan que ver y en un apoyo a esas familias que por X circunstancias vemos hoy con derechos vulnerados a esos chicos. Entonces, el primer esfuerzo que nosotros entendemos que tenemos que hacer es ver cómo hacemos para que esos niños no lleguen a ser institucionalizados. En esto que te contaba el otro día con el registro de adoptantes de la provincia, que uno dice, bueno, tantas familias que hay para adoptar, bueno, la realidad es que no es tan así, digamos. Hay un registro, sí, donde se inscriben familias que cumplen con ciertos requisitos, hay un acompañamiento y una capacitación que se les va haciendo también para después llegar a esos procesos de adopción. Ahora, lo cierto es que el registro siempre nos queda como la frazada corta, porque de 3.500 chicos, por ejemplo, que yo te mencionaba que tenemos institucionalizados, que tienen declarada la medida de adoptabilidad, es decir, son chicos que ya se entiende que la estrategia de restitución de derechos en la medida de abrigo que les hacemos cuando un niño es institucionalizado, que es una medida de 180 días, bueno, cuando pasa ese tiempo, ya ese niño pasa al sistema de adopción. Uh-huh. Y ahí nos encontramos con esto, que fíjate la cantidad de niños que te estoy diciendo, y hay alrededor de 1.200 inscriptos, de familias inscriptas en el registro de adoptantes. Muchas de esas familias, como vos bien mencionabas, buscan niños de la primera infancia, sí. Bebé, exacto. Entonces nos encontramos con niños mayores que ya han pasado, digamos, en el sistema de institucionalización muchos de sus años, son niños que uh-huh. llega un momento que deciden también si quieren ser o no adoptados, y ahí también hay una cuestión que tenemos que trabajar y que nos debemos una política respecto a eso. ¿Qué hacemos con esos chicos que no quieren ser adoptados? ¿No? Y que
¿qué hacemos con esos chicos que no quieren ser adoptados?
Bueno, ahí se abren ciertas...
Exactamente. Niños que no quieren ser adoptados.
Exacto, sí, hay niños a partir de cierta edad, digo, nosotros obviamente siempre cuando trabajamos los abordajes nos focalizamos en el interés superior del niño, digamos, entonces hay muchos que así lo manifiestan, sobre todo los que son a partir de 12 años o ya más los adolescentes, claramente se posicionan en eso. Bueno, y ahí es buscar nuevos instrumentos, también lo tenemos que hacer de la mano del Poder Judicial, porque la legalidad de la medida siempre es a cargo del Poder Judicial, uh-huh. y ahí hay que hacer una articulación en instrumentos nuevos que no están y que tenemos que discutir cómo trabajarlos. La ley de adopción yo creo que es una de las cuestiones que tenemos que empezar a profundizar, que tanto el legislativo como el Poder Ejecutivo, bueno, tenemos que empezar a pensarla nuevamente, ¿no? A ver esto, cómo hacemos para aunarla a la realidad de las familias que hoy tenemos y de los niños que hoy tenemos. Pero ahí, digo, hay un paso anterior, digo, al de la adopción, que tiene que ser cómo hacemos para que esos chicos puedan permanecer en su comunidad y evitar la institucionalización. Muchos de estos chicos, yo te contaba, que están en hogares oficiales, que son hogares que pertenecen a la provincia de Buenos Aires, y ahí estamos trabajando con los adolescentes, también en medidas que tengan que ver con una progresividad en la autonomía de esos niños, de esos jóvenes, donde podamos buscar otro tipo de herramienta, de acompañamiento, y buscar en territorio, bueno, como una familia ampliada o referentes territoriales que podamos trabajar con ellos. No sé si me
estoy bien, sí. Sí, yo te estoy escuchando, lo que pasa es que se me cortó y acá volví. Yo me quedé con estos niños que podían determinar por sí mismos como derecho de ellos el no ser adoptados, ¿no? Que vos me estabas hablando justamente de ese tema, pero vamos a sacar ese tema, porque si no es repetir lo que ya debes haber estado diciendo justamente cuando a mí se me cortó. Entré y salí, me parece. No sé, Luisito, vos haceme así con el dedito para ver si más o menos fue eso lo que sucedió. Bueno, perfecto, ahí te veo perfectamente. Bueno, Andrea, recién me decías esto de que los niños crecen en la institución. ¿Cómo es ese crecimiento de los niños dentro de la institución? Porque cuando vos me decís a mí, bueno, el niño no quiere ser adoptado, ¿qué puede movilizar a una criatura para no poder, no querer ser adoptado? ¿El estar cómodo en el lugar donde está? ¿Qué puede estar pasando con esa determinación?
Y son construcciones, digamos, muy subjetivas que va atravesando cada niño individualmente, ningún caso es igual a otro, y ahí se disparan diferentes cuestiones, digo, creo que una tiene que ver fundamentalmente con las herramientas que hoy tienen los niños, que en otras instancias no las tenían, esta cuestión de universalización de muchas herramientas y de muchos derechos, digamos, que fundamentalmente desde el Estado se pueden garantizar. Esto no quiere decir que el niño elija vivir en una institución, de hecho nos pasa, digo, todo el tiempo con los jóvenes, con los niños a partir de los 13, 14 años, donde buscan como una independencia también, ¿no? De empezar claro. a trabajar en ese plano. Y estamos teniendo experiencias, la verdad, que muy favorables en ese sentido. Hay una ley, que es una ley nacional, que es de acompañamiento de egreso, que es un programa que realmente para los chicos es muy beneficioso porque se hace como la construcción de ellos de un plan de vida, ¿no? De empezar a ver, bueno, cuáles son sus objetivos a futuros, qué cuestiones les gustan a ellos para ir acompañándolos en el periodo que les toca sí estar institucionalizados, porque son niños obviamente que por su edad no pueden independizarse, pero sí empezar a trabajar con ellos su autonomía progresiva. Eso a partir de los 16 años, que se puede pensar ya un egreso, por ejemplo, de una institución, luego se les da una beca de acompañamiento, que es una beca que refleja el 80% de un sueldo mínimo vital y móvil, y se les hace un acompañamiento en esto, bueno, qué quieren estudiar, qué les gustaría hacer, digo, empezar a pensar en una experiencia de vivencia solos. Estamos teniendo varios casos de eso y la verdad que los chicos se manejan con mucha independencia y mucha responsabilidad. No quiere decir esto que tenga que ser la misma suerte de todos, por eso yo hago mucho referencia al interés superior de cada uno de los niños, ¿no? Claro. A veces cuando construimos políticas públicas tenemos la responsabilidad y el deber de pensarlos como derechos universales, pero no podemos dejar de atender la palabra de cada uno de ellos. Así que, bueno, es un trabajo realmente de los equipos técnicos que acompañan en los hogares, los servicios zonales, los servicios locales. Bueno, y es un trabajo muy sincronizado y articulado que tenemos que tener entre todo, cosa que no es sencilla, porque la provincia de Buenos Aires es muy grande, los sí. niños son de todos los 135 municipios de la provincia, claro, así que claro. todos estos actores que integramos el sistema de promoción y protección, bueno, tenemos que articular escuchando esta palabra niño y en el volumen de chicos que estamos hablando, lo que te decía hoy, de 3.500 niñas, niños y adolescentes, bueno, es un trabajo realmente de mucho valor sí. de trabajadores de niñez y adolescentes.
Ahora, un niño está bajo es tutela del Estado, ¿no? Cuando está institucionalizado.
Sí, están en guarda del Estado, exacto, sí.
¿Y hasta qué edad está un niño en guarda del Estado si es que no tiene la posibilidad de ser adoptado, ¿no? Digo esto por el desarrollo de que cumple con su escuela primaria, su escuela secundaria y después a los 18 años sale, deja de estar bajo la tutela.
A los 18 años ya sí salen, ahí es donde te comentaba este plan de egreso que vamos acompañándolos, sí. y sí. muchas veces lo que nos sucede es que esos jóvenes quedan en relación con los diferentes referentes que vamos construyendo. Sí existía una realidad donde esos referentes siempre lo terminaban como no soltándole la mano desde el Estado, desde la institucionalización. Hoy lo que estamos tratando de hacer es buscar que esos referentes, que esas manos sean referentes territoriales, ¿no? Referentes en su claro. comunidad, que haya una mano amiga en su municipio, digo, atendiendo también el lugar de origen de cada uno de los chicos, para no hacer una centralidad también en los hogares oficiales, por lo general están acá en la ciudad de La Plata. Claro. Bueno, tratamos de también que otra de las cuestiones tenga que ver con el lugar de procedencia de esos jóvenes, ¿no? En la medida que se pueda también, de acuerdo a la medida de abrigo que se le ha hecho, muchos de estos chicos realmente han pasado situaciones muy complejas a muy corta edad, que tienen que ver con su propia familia. Bueno,
claro, yo te iba a preguntar eso. ¿Mayormente son chicos que han perdido la familia o hay chicos que están judicializados porque su padre o su madre, uno ha muerto y el otro está preso o ha perdido la libertad, privado de la libertad? ¿Cómo es el tema? Y ahí yo sé que hay otros chicos, bueno, víctimas de abuso, que también están bajo la tutela del Estado. Hay una serie de diferencias. ¿Todos los niños van al mismo lugar o están, no sé, divididos de acuerdo a la problemática?
Sí, en realidad son distintas situaciones, desde maltrato, negligencias, abuso sexual infantil. Esos son las tres medidas de abrigo, digamos, los tres motivos que tomamos una medida de abrigo. Por lo general puede existir una familia donde creemos que, digamos, en este proceso de los 180 días que yo te decía que dura la medida de abrigo, tratamos de trabajar una estrategia, si es factible, de revinculación con esa familia, porque es diferente una situación de negligencia, donde quizás sea esa familia que no tenga recursos simbólicos o recursos económicos para criar a ese niño o esa niña, a una situación de abuso intrafamiliar, por ejemplo, donde ya ahí la revinculación estaría mal, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, todo este proceso de los 180 días que nosotros trabajamos en un plan estratégico de restitución de derechos, ¿no? Donde ese derecho que tenía ese niño vulnerado, ver si lo podemos trabajar con su familia o con una familia ampliada, bueno, es el tiempo que tenemos para garantizar eso. Cuando se cumple esos 180 días que el Estado considera que no hay otra posibilidad de trabajo sobre esa situación, ya ahí sí todos los niños están judicializados, como se dice. Ahí ya hay una medida de legalidad por parte de un juzgado de familia. Y bueno, y ahí hay un trabajo que hacemos con el Poder Judicial, de una responsabilidad de ese Poder Judicial también, con sus propios equipos técnicos que trabajan en debieran trabajar en articulación con el Poder Ejecutivo.
Hay una instancia donde muchos niños son entregados a familias, y que hay mujeres que por ahí ayudan dentro de, no sé si se sucederá en la provincia o en todo el país, o ya no sucede más, que hay gente que los suele criar y los tiene en su hogar con sus niños y demás. ¿Sigue existiendo esa figura? No me acuerdo cómo se llamaba.
Mira, supongo que...
Custodia.
Sí, no, en realidad toda medida que se da legalmente tiene que ser una medida de abrigo que puede ser en referencia a una familia, digamos, una guarda a cierta familia o a cierta persona. Bueno, eso sí tiene que tener una legalidad también de la medida por parte del Poder Judicial y por parte nuestro.
¿Y cuál es la diferencia entre un niño que va a una custodia así y un niño que va a una institución?
Poder trabajar esa estrategia, encontrar esa persona en la comunidad que pueda alojar a ese niño de alguna manera, ¿sí? Por eso es muy importante esto que yo te resaltaba del trabajo que podemos hacer previo a que intervenga el Poder Judicial cuando ya se termina el tiempo de la medida de abrigo. Nosotros, claro, en ese tiempo tenemos que encontrar a esa persona que pueda alojar a ese chico y que podamos sostenerlo después, digamos, en un plan de vida con esa familia, ¿cierto?
¿Y el niño queda en custodia y no es adoptado por esa familia?
Sí, por lo general queda como una guarda como una guarda en familia, así se llaman en realidad. Son como, no termina de ser una adopción, pero es como las crianzas, digamos, que nosotros conocíamos como las crianzas de familias de ampliadas, digamos,
¿no? Qué raro, ¿no? Porque una familia, me resulta extraño, ¿no? O sea, ustedes lo deben entender mucho mejor, pero uno dice, bueno, lo llevan a vivir con ellos y no termina siendo una adopción, y aún el niño convive con ellos, ¿no? Es raro. ¿Cómo impacta dentro de lo que es la estructura del niño, ¿no? De su cabeza, de su sociabilización y demás, ¿lo asume adecuadamente? Bueno, finalmente se nos terminó cortando. Estás ahí. Pensé que se había cortado.
Sí. No, sí, se entrecortó un poquito, pero igual te entendí la pregunta. Sí. Por lo general, esa figura que vos estás diciendo es una figura ya preexistente en ese niño, ¿sí? Hay un acompañamiento, hay un acompañamiento de la justicia y una supervisión permanente en esos casos también, pero la realidad es que son los menos casos, ¿no?
Sí.
La restitución
siempre me llamó la atención eso, ¿no? Porque conocí una familia que tenía niños, no tenía uno solo, tenía varios así. Es como que obraba de esa manera, ¿no? Y tenía varias criaturas. Hace muchos años te estoy hablando, ¿no?
Sí, sí pasa también en las familias quizás de nuestros barrios más numerosos, digo, donde a veces una abuela se termina haciendo cargo de diferentes niños del grupo familiar y ahí el sistema no interviene porque no hay ni siquiera una vulneración de derechos denunciada, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, ese niño termina criándose en el núcleo de su familia más ampliada.
Si alguien quisiese...
No hay una intervención nuestra... porque no habría en esos casos un derecho vulnerado.
Ajá, perfecto. Digo, y si alguien quiere adoptar un niño hoy en día, o una niña, ¿no? Un niñe, vamos a decir, como dicen hoy con el lenguaje inclusivo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se procede actualmente?
Se tienen que anotar en el registro de adoptantes de la provincia de Buenos Aires. Allí, bueno, hay una página que ahora no recuerdo, pero que después te puedo pasar.
Dale.
En la página ahí hay una serie de requisitos donde se manifiesta que tienen que presentar esas familias, requisitos que tienen que ver con esta conciencia de lo que implica adoptar un niño, ¿no? Porque lamentablemente también nos encontramos con casos de familias que han adoptado niños y luego se arrepienten de la situación por diferentes motivos y esos niños vuelven al sistema de promoción y protección. Así que imagínate que eso es cada vez que sucede, que por suerte sucede cada vez menos, porque hay un trabajo hoy de mucha conciencia previa al momento de que esa familia adopte un niño. Cuando nos pasan estos casos, la verdad que es como un retroceso
mirando
niños es tremendo, pero bueno, siguen existiendo esas situaciones. Hemos tenido recientemente algunos casos, hubo uno muy conocido de unos niños que fueron adoptados en el país. Que bueno, la verdad que venimos haciéndoles un acompañamiento a los chicos importante. Bueno, son situaciones muy complejas.
¿Esos niños quedaron en el país? ¿Cómo se procede con esas criaturas? ¿Quedan en el país o vuelven a su país de origen?
No, en principio, en el caso de ellos, hay otros casos que sí hemos hecho una restitución a su país de origen. También depende un poco de la edad de esos niños y también esta expresión, ¿no?, que a veces los chicos manifiestan. De hecho, bueno, los niños que estábamos hablando del caso de Bahía, digo, porque fue en esa ciudad donde sucedió, hoy están en una institución nuestra, alojados allí, obviamente están con un seguimiento psicológico y bueno, estaremos acompañándolos hasta que ellos estén preparados como para poder ver si podemos empezar a hablar de vuelta de un sistema de adopción con ellos.
Yo me pregunto ahí en ese caso, ¿no? Que hay una adopción ilegítima porque ellos los traen de otro país, ¿no? Entiendo que fue
ellos
así.
Los traen de Nueva Guinea, los adoptan allá, o sea, vienen con una adopción simple, ingresan a nuestro país y ya estando acá, ellos tenían que hacer un trámite de legalidad de la adopción aquí en nuestro país que no llegaron a hacer, porque bueno, evidentemente cuando llegó la familia ya había algunas manifestaciones respecto a no querer tenerlos y bueno, ahí después bueno fue que los terminaron dejando, ¿no? Pero entraron, digamos...
¿No hay una medida contra esa gente que abandona dos criaturas de esta manera?
Sí, hay un... proceso penal, que hay una fiscalía que está interviniendo y hay un proceso penal que están atravesando, ¿no? Tanto el padre adoptivo y la madre. Sí.
No, porque yo después que estalló en los medios de comunicación no se habló más del tema, sabía que estaban bajo la tutela del Estado, pero realmente es horroroso,
incluso,
¿no?
El fiscal la verdad que tuvo un buen procedimiento, hoy los niños tienen... un seguro de salud, digamos una obra social que les exigió el fiscal y el juez que están interviniendo de seguir continuándole a los niños, lo mismo que una cuota alimentaria. Bueno, hay una cuestión ahí que se está trabajando también de la responsabilidad de la decisión que tomaron en su momento.
Claro.
Que bueno, que tendremos que ir trabajando con los chicos, digo, pero en principio hay una cuestión trabajada desde lo judicial con ellos, sí.
Los niños no los restribuyeron, no volvieron al lugar de origen porque no tienen familia ya o
exacto, o, ellos estaban en un hogar allá, sin familia, y bueno, consideramos que la verdad hacer una restitución, incluso volver allá, era como más traumático. Ahí hay un equipo de psicólogos y psiquiatras que nos están acompañando. Y bueno, vamos eligiendo dentro de todo lo que es la tristeza que estos casos significan,
no, es tremendo,
eligiendo la mejor opción para ellos, ¿no?
Y es más, no, uno muchas veces lee en las redes sociales cuando devuelven un perrito y dice, ay, pero ¿cómo puede ser que devuelvan un perro, no? Yo la verdad no tenía constancia de que devolvieran un hijo que se repitiera de una adopción. Lo que me estás diciendo obviamente muestra la crueldad mucho más en su cuerpo entero, ¿no? Esto yo pensé que había sido un caso de excepción, lo de estos niños de Nueva Guinea, pero evidentemente
lamentablemente pasa. Por eso hoy te hablaba, viste, del romanticismo que hay respecto a las niñezes,
a la adopción,
y la adolescencia, y a las adopciones, digo, a todos los temas de la niñez, ¿no? Donde lamentablemente trabajamos diariamente con los chicos, nos encontramos con realidades bastante difíciles y a tan corta edad expuestos a un montón de situaciones generadas por adultos, que bueno, nada, es de mucha tristeza realmente, pero bueno.
¿Genera algún tipo de trauma esta adopción y devolución de una criatura? Supongo que sí, ¿no?
Sí,
esto
sí,
de,
sí,
obvio. ¿Armado o armado?
Obvio, digo, cada uno sabe en lo personal, digo, en sus niñeces, cuáles han sido sus traumas, sus cosas que nos van quedando. Imagínate en situaciones así, bueno, todo, ¿no? A todos nos ocurre, y en estos casos, obviamente, son situaciones muy complejas. Y bueno, también la verdad que los trabajadores y las trabajadoras que tenemos en cada uno de los lugares asistiendo a los chicos hacen un trabajo enorme, muy amoroso, de mucha ternura. No es sencillo el trabajo con estos niños, así que bueno, en ese sentido el laburo que hacen estos trabajadores, estos compañeros, es enorme, de una contención importantísima. Y bueno, con eso lo que buscamos es eso, ¿no? Esa caricia y ese abrazo que se necesita para atravesar estos momentos.
Tendríamos que tener un programa de televisión que hablara de todas estas cosas, ¿no? Porque así como vos decís que se romantiza, y a veces se romantiza la pobreza, se romantiza la adopción, se romantiza todo, habría que ir más a fondo con la crueldad, ¿no? Porque el ser humano es muy cruel y a veces hace con las personas más desvalidas, o tiene actitudes con las personas más desvalidas que muchas veces se desconocen, ¿no? Y la romantización se pierde todo, pero bueno. Sí. Andrea, sí, algo que quieras destacar que me haya olvidado de preguntarte.
No, simplemente, mira, contarte así muy breve, pero en el organismo de niñez y adolescencia de la provincia de Buenos Aires estamos haciendo realmente una refundación, digo, ¿no? Y pensando esto en ver cómo atravesamos todas estas situaciones, digo, de los niños y de las niñas, pensando muy fríamente, digo, en las situaciones que estamos, en los contextos que estamos, escuchando por sobre todo la palabra de los niños. Tenemos un ministro, nosotros dependemos del Ministerio de la Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, que viene acompañando junto con el gobernador una agenda importante de las niñeces. Digo, hay otros temas súper sensibles como las niñas madres, bueno, niñas...
Sí, claro, sí. Bueno, se corta mucho, ¿no? Sí, se quedó, yo no sé si es ella, soy yo, porque en realidad me cuesta por esta aplicación darme cuenta. Pero bueno, de todas maneras, son las 15 horas 36 minutos, estamos en el programa, estábamos hablando, bueno, básicamente con Andrea Valletto. Andrea es directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. Hablábamos de toda la de las problemáticas de los menores. Seguramente vamos a poder compartir con ella otras oportunidades para hablar, ¿no?, de estas niñas madres que ella me decía recién, que es un tema también fundamental dentro de lo que es la realidad de nuestro país. Niñas que, bueno, siendo muy pequeñas, se convierten en mamás y que están realmente desamparadas. Y si no se hace cargo el Estado, yo creo que Andrés el Cuervo Larroque sabe mucho de esto porque es una persona que ha sufrido mucho en su infancia. Entonces, de alguna manera puede manifestarse y puede llevar adelante estas políticas. Bueno, te reitero, era Andrea Valletto, directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. Son exactamente las 15 horas 37 minutos. Vamos a lo que sigue y estamos aquí en el sótano. Dale.
Maestros, la voz de los empresarios nacionales, emprendedores y autónomos que informa acerca del mundo de las pymes y el emprendimiento. Con entrevistas, consejos, novedades y talleres. Conducen Sergio Lazarín, Gustavo Cresta y Laura Patrón. Café de los Maestros, viernes de 18 a 19 horas por Radio AMEP.
Tienda MWC, la más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com. la tienda online de Malbec Wines. En Radio AMEP, todos los viernes a las 4 de la tarde hacemos una pausa y nos tomamos un recreo con la conducción de Elizabeth Machado y la compañía de Guille Yanivelo y Manu Gutiérrez. Entrevistas, cine, teatro, ciudad y las noticias más insólitas del mundo. Todo eso mezclado con humor y la mejor música. Llegó el recreo a Radio AMEP.
Estés donde estés, el escuchar Radio AMEP.
En el sótano de Marcela todavía hay mucho por descubrir. No te vayas, quédate en Radio AMEP.
Bueno, acá estamos, che, esperá, porque me pierdo, porque ha sido un día difícil en la tecnología, muy difícil. No sé qué pasa con algunas plataformas y demás, no sé si soy yo, es la máquina. Tuve una desgracia así, viste, de estas que tenemos todos. Medianamente se me quemó la máquina que tengo madre, y bueno, en esto que vivimos en el culo del mundo, así decirlo, hablado en castellano criollo. A través de la pandemia también las cosas se ven demoradas. Hace 20 días que estoy trabajando con una máquina que es una máquina que tiene unos cuantos años, ¿no? Y me veo como diezmada, en el tema de la posibilidad de poder trabajar cómoda. Y bueno, lamentablemente hasta que no la pueda recuperar a mi maquinola, no voy a poder trabajar como a mí me gusta. Pero bueno, hay muchas cosas que están sucediendo en la República Argentina. Me llegan mensajes. Hoy es un día muy difícil. Evidentemente no voy a poder terminar de hacer todo lo que tengo que hacer con respecto a la tarde del día de hoy, porque sigo leyendo, voy y vengo, vamos, entramos, salimos. Mira, hoy es el día del cumpleaños de Freud, el tipo que le cambió la cara al psicoanálisis, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque el tipo era uno de los que sostenía que abriendo las conciencias lograban curarse. Hay que ver a lo que él llamaba conciencia, ¿no? Hace 165 años nacía, siempre se dijo que había sido un hombre muy tímido, un hombre muy muy de métodos, y buscaba explicar el sentido del alma humana. Lo hacía a través de experimentos. Yo creo que él falleció de un cáncer de mandíbula, si no me equivoco, que fue una cosa dolorosísima dentro del final de su vida. Pero aparte era un tipo que pensaba que el inconsciente lograba burlar al consciente en muchas oportunidades, por eso uno llegaba a tener ciertas acciones. Él hizo una ciencia de todo y empezó a escarbar dentro de lo que era la conciencia del hombre y demás. Pero dentro de lo que era su vida privada no lo aplicaba. Había nacido en Londres, ¿eh? No nació en Londres, a ver dónde nació, era austríaco, ¿no? Vivió 83 años, vivió en Londres, ¿eh? Y va a morir en Londres 20 días después de que comienza la Segunda Guerra Mundial, el 23 de septiembre de 1939. Su mujer mantuvo siempre en secreto su relación y guardó las cartas que siempre amenazó en quemar, pero que jamás quemó. Dice, hasta su propia muerte en 1951 solo recordaba con una sonrisa beatífica los viejos días de su noviazgo y matrimonio. Su amado había sido perfecto y el tiempo de ambos había sido feliz. ¿Qué más? Es un hombre que amplió las fronteras de la sexualidad, y a los 40 años va a decidir no volver a tener sexo con su mujer. después del nacimiento de su sexto hijo, una niña llamada O, que con el tiempo sería una brillante psicóloga infantil. Mucho se habló sobre la hipnosis dentro de sus tratamientos, mucho se habló de la interpretación de los sueños. Yo me había comprado un libro que se llamaba La Interpretación de los Sueños, creyendo que era algo que yo iba a poder leer. La verdad lo regalé así como lo había comprado, porque en general nunca lo pude leer. Tuvo un amante, tuvo experiencias amorosas que fueron frustrantes, como eso fue su primera experiencia sexual, que termina en frustración. Un hombre extraño, ¿no? Más allá de todo. Yo creo que esta gente que se dedica a investigar el alma humana, y siempre lo creí, ¿no?, que se dedica a investigar la ciencia, la conciencia y demás, también tiene algo, muchas cosas que trata de resolver sobre sí mismo. Dice acá, una de las principales contribuciones de Freud a la psicología, dicho de esta manera de lineal, fue su concepto del inconsciente. Ves que te decía que sostenía que el comportamiento de una persona está guiado por los pensamientos, deseos y recuerdos reprimidos. Siempre decía que, por ejemplo, el acto fallido, ¿no? El acto fallido es cuando vos, bueno, qué sé yo, te olvidás un paraguas en un determinado lugar cuando está lloviendo torrencialmente. Él sostenía que en realidad vos te querías quedar en ese lugar donde te habías olvidado el paraguas. Después estaba el lapsus lingüe, cuando vos, por ejemplo, le llamabas a una persona con otro nombre, le decías, che, José, y el tipo se llamaba Antonio. Es que tu lapsus lingüe era la violación de tu inconsciente manifestando que vos querías estar con un fulano y estabas con otro. ¿Entendés? Bueno, tenía todo ese tipo de cuestiones que rodeaban la vida de las personas. Es una teoría audaz, dice acá, que mereció diatribas, objeciones, burlas y escarnio, pero por otro lado logró la adhesión de buena parte del mundo científico. Con sus 6 hijos a cuestas, Matilda, Martín, Oliver, Ernst, Sophie y Ana, los Freud se mudaron a un hogar más grande. A ellos unió Minya Bernays, la hermana de Marta, y acá empieza el problema, una segunda madre para los hijos de Freud y una segunda esposa para Freud. Con 40 años y probablemente con algunos problemas de impotencia, había optado por la castidad voluntaria para evitarle más embarazos a su mujer. Renunció a toda relación carnal con ella, se negó a usar incluso los contados e inciertos métodos anticonceptivos de la época. Marta eliminó parte de su angustia y Sigmund sintió plena curiosidad por esa experiencia de abstención que excitaba incluso su imaginación. ¿Qué más dice? La duda cada vez menor es si Freud tuvo o no relaciones con su cuñada Mina, y todo indica que sí, y todo parece indicar que sí, dice la nota, ¿viste? Yo te digo que sí. Eso afirmaron sus detractores, que lo acusaban de libidinoso, partidario del aborto clandestino, visitante asiduo de burdeles, de todo tipo, adicto a la masturbación, y ahora un incestuoso que se acostaba con su cuñada. Bueno, vos sabés que cuando un tipo tiene tanta repercusión y encuentra y busca hallazgos, y etcétera, etcétera, y se convierte en el centro de la escena de una época, bueno, también sus detractores van a aparecer, ¿no? Hace 5 años, dice Franz Maciejewski, sociólogo de la Universidad de Heidelberg, descubrió, y así lo reprodujo, el diario alemán Frankfurter Allgemeine, que el 13 de agosto de 1898, en la zona alpina de Suiza Oriental, Sigmund Freud, de 42 años, se alojó en la habitación 11 de un hotel del pueblo de Maloja junto a Mina. La pareja figura en los registros como el doctor Freud y esposa. Pasaron allí 2 semanas en las que enviaron postales a Viena y a Marta Bernays, en la que le hablaban de la belleza de los Alpes, de sus lagos y de sus bosques. Me parece que después de 6 hijos la mujer no quiso saber más nada con ella, ¿no? Ese es austríaco. En Viena es un secreto a voces que Freud tuvo relaciones sexuales con su cuñada, es parte de la leyenda local y no sorprende a nadie. Yo creo que, bueno, tampoco se puede estar analizando la vida privada de un tipo, ¿no? Esto, muchas veces la sapiencia no tiene nada que ver con su vida privada, y esto deberíamos aprenderlo a pies juntillas, ¿no? Porque muchas veces se husmea dentro de lo que es la vida de un tipo genial, y no tiene nada que ver con, por ahí con su comportamiento, sí, vos decís, bueno, por ahí debería haberse analizado él, pero bueno, estos genios así a veces tienen muchas cosas que no... no coinciden con su trabajo. Bueno, ¿qué más podemos contarte? Tenía poca ropa, decía que le bastaban 3 trajes, 3 mudas de ropa interior y 3 pares de zapatos. Yo, la gente que conozco de mucha genialidad, en general no está muy aferrado a las cuestiones materiales. Usaba levita solo en ocasiones especiales. Si no, fíjate, Einstein, ¿no? Son tipos que los ves burdamente vestidos, no tienen mucha pasión por el lujo, están más desapasionados de la vida. Antes de la Primera Guerra vestía un holgado traje oscuro con un cuello duro y una corbata de lazo negra, un amplio sombrero negro que estuvo muy de moda en Viena, y tenía un sombrero de copa para ceremonias muy especiales que siempre prefería evitar. Jones, que revela en su biografía, intenta aproximarse al secreto del genio. Lo describe como un hombre de maneras tranquilas y de una sencilla dignidad, muy alejada de toda pose, ¿ves lo que te digo?, o de aires de grandeza o pretensión de ninguna índole. Su lenguaje era directo e iba enseguida al asunto. Nada de frases o circunloquios, difícilmente podría considerársele sutil, ni daba tampoco gran valor al tacto, excepción hecha de los casos en que se trataba de una real consideración o los sentimientos de los demás. Yo, en general, la gente que he conocido de mucha inteligencia y mucha sapiencia tiene esto, ¿no?, del rechazo, incluso a la riqueza. Que esa y a la actitud demasiado, no, son simples y directos al tiempo de decir las cosas. En marzo de 1933, a 3 meses de la llegada de Adolf Hitler al poder y ya con el nazismo lanzado como una norma de vida, Freud se negó a abandonar Viena a pesar de los consejos de sus amigos extranjeros. En una de sus cartas dice, en un acto de impensada inocencia, no es seguro que el régimen de Hitler se adueñe de Austria. Bueno, un poquito de lo que decíamos de este señor, que creyó que no iba a pasar nada y pasó de todo, bastante inocente. Bueno, señores, son las 3 de la tarde, 53 minutos, estamos muy cerca del final del programa del día de hoy. Te voy a contar cómo viene el servicio meteorológico que para las próximas horas, porque viste que estamos en medio como con el fresquito encima, ¿no? ¿Y qué pasa? El Servicio Meteorológico Nacional dice que para esta capital federal, esta ciudad autónoma de Buenos Aires, en el transcurso de el fin de semana, qué mal anda todo, qué mal que anda todo, es realmente impensado que uno pueda hacer un programa así. 17 grados 3 décimas, el cielo está ligeramente nublado, ese es el registro actual de las 3 de la tarde. Vamos a tener una temperatura de 19 grados como máximo en el día de hoy, que seguramente ya la habremos pasado, ¿no? Para mañana sábado se estima una mínima de 10 grados, una máxima de 19. Y el domingo una mínima de 10 y una máxima de 19 grados. Así que va a ser un fin de semana agradable con un cielo parcialmente nublado como para que podamos disfrutarlo, ¿eh? Vamos a cerrar el programa, te vamos a convocar para la próxima semana. Vamos a estar a partir de las 14 hasta las 16 en el sótano de Marcela Feudale, recorriendo el mundo, la música, la palabra, con alguna que otra charla. Y habiendo cumplido un año ya estamos como crecidos, ¿eh? Te esperamos la próxima semana. Vamos a cerrar nuestro programa con el Indio Solari, que va a estar rezando solo. Te mandamos un beso muy grande, gracias a nuestro querido Luis, gracias a Productora 30, que es la productora de este programa, y a Ceci, que es nuestra operadora. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la semana que viene. Un beso enorme. Chau, chau.
esa fiel serpiente, la que jamás miente, la que se fue enroscando al puñal, si la matito. Custodia las mentiras que colgó de aquel malsano herir, el del más cruel con su piel. No tengo ganas ya de rezar por mí. Son las cosechas finales de un segador. Cielo, con aire desganado, sus sopranillos de humo al rezar, desde su varón. Si rezo solo, Dios se aburre igual, pero así creo me escucha mejor.
Del recorrido. El sótano de Marcela se cierra hasta el próximo viernes a la misma hora por Radio Amén. El sótano de Marcela fue una producción de Productora 30. Sandro para todos. Un programa de recuerdos.
Quiero escribir una canción a tus cabellos.
Anécdotas, noticias.